Radio Popular, Herri Irratia.
Estamos en las 8 y 33 minutos de la mañana. Ya hemos mencionado que hoy nos iba a acompañar en esta mañana, como así es, Pilar Garrido. Ella es coordinadora general de Podemos Aldugu, de Unidas Podemos. Pilar, ¿qué tal? Egunon.
Buenos días.
Bueno, Pilar, son muchas las cuestiones que hay sobre la mesa ahora mismo. Bueno, con eso de los tambores de guerra, no sé, prácticamente está todo el mundo colapsado. No sé cuál es su percepción precisamente de este asunto, pero parece que lo eclipsa casi todo.
Sí, la verdad es que yo creo que es preocupante, ¿no? Resuena otra vez, ¿no? Esa época que parece ya pasada de Guerra Fría, y volvemos a recordar el no a la guerra. Entonces, pues bueno, en ese sentido yo creo que todas, desde luego desde Podemos, vamos a hacer todo lo posible, ¿no? Por actuar y dar pasos siempre en favor de la paz, del diálogo y de la distensión. Y creo que ahí tenemos que estar todas, porque tenemos que saber construir, ¿no?, ese horizonte de futuro de paz.
¿Se está haciendo o se hace, a la hora de hacer lecturas políticas, reduccionismo cuando solamente se habla de las discrepancias, por ejemplo, entre el PSOE y Unidas Podemos en el gobierno, también con este asunto?
Sí, yo creo que al final, ¿no?, en muchos casos, ¿no?, los medios pues quieren poner el acento y lo ponen, ¿no?, en esa distensión o no hablan de ruido, pero finalmente yo creo que es verdad que somos dos fuerzas políticas, que somos un único gobierno y que, como es lógico, en cualquier gobierno de coalición y más, ¿no?, en el primer ensayo, pues bueno, surgen discrepancias porque somos fuerzas políticas distintas. Pero creo que nos tenemos que acostumbrar, y así lo espero, a vivirlo con normalidad, porque siempre es en favor de, ¿no?, de la transparencia, incluso de la información, para que la ciudadanía no sepa dónde está cada uno de los partidos políticos que componen ese gobierno de coalición.
Sí, bueno, lógicamente no es fácil, ¿no?, mantener los criterios independientes, sobre todo porque luego hay cuestiones sensibles que se hablan, ¿no?, y se tratan, ¿no? Esta es una de ellas, lógicamente. ¿Cuál es el posicionamiento que podría mantener ante la OTAN? Lo que pasa es que cualquiera que conozca los previos ya sabe, evidentemente, las diferencias que eran notables entre Unidas Podemos y el propio Partido Socialista.
Sí, de eso se trata, ¿no? Cuando hacemos, ¿no?, o se compone un gobierno de coalición, tampoco hay que renunciar, ¿no?, a tu proyecto político. Lo que tiene que haber es un acuerdo, como un acuerdo político de gobierno, que eso sí, y en eso nosotros somos bastante cabezonas, ¿no?, hay que cumplir sí o sí. Ese es el contrato con la ciudadanía, y eso es lo que Podemos y Podemos Aldugu va a empujar para que se cumpla. Entonces, pues bueno, es un terreno resbaladizo y complicado, sí.
Bueno, pero ya sabe que luego hay fuerzas políticas que, me va a permitir la expresión, van a enredar, ¿no? Lógicamente, la llamada ayer, por ejemplo, de Casado a Sánchez sí que estuvo centrada en un apoyo, pero luego estuvo centrada en y que se muestre la unidad de gobierno. Es decir, forzando la máquina, ¿no?
Sí, desde luego, palos en la rueda todos. Creo que en ese sentido el Partido Popular, pues bueno, es una pésima oposición, además en un momento tan tan delicado y tan complicado para la ciudadanía como es esta pandemia. Pero el señor Casado está a lo suyo, haciendo ruido, imitando a la extrema derecha, y bueno, creo que el rédito electoral no lo va a tener, pero bueno.
Bueno, ya veremos. A ver, hombre, depende de las encuestas que hagamos caso, ¿no? Porque coges la del CIS y ahí no se sabe ya, yo no sé. Pero bueno, vamos a dejarlo simplemente ahí, ¿no? Pero ¿a estas encuestas políticas realmente, estas le sirven para algo a los partidos, Pilar?
Hombre, yo creo que sí. Yo creo que en ese sentido, bueno, pues todas las fuerzas políticas, ¿no?, tiran de encuestas, pero nosotros siempre solemos decir que al final lo que cuenta es el voto en la urna, ¿no?, del ciudadano y de la ciudadana, que el día de ir a votar, ¿no?, mete su voto. Entonces nosotros siempre hacemos, ¿no?, política e incluso campaña, ¿no?, explicando cuáles son nuestras medidas y esperando, ¿no?, que la ciudadanía respalde esas medidas que luego, como saben, vamos a cumplir cuando estemos en el gobierno.
Bueno, ¿qué está pasando, por ejemplo, o qué va a ocurrir con la ley de vivienda? Pilar Garrido, además, que ha estado en la comisión precisamente, ¿no?, de vivienda. El Consejo General del Poder Judicial ha entrado en este asunto y además está advirtiendo de que limita las competencias o invade las competencias de comunidades autónomas.
Bueno, está siendo un, ¿no?, un recorrido, como todos saben, ¿no?, muy muy complejo. Ahí tenemos ahora al Consejo General del Poder Judicial, ¿no?, un consejo con mandato caducado desde hace 3 años, un consejo que podríamos llamar ocupa, ¿no?, que se ha convertido en una especie de muro de contención, ¿no?, de las políticas progresistas del gobierno. Entonces, en ese sentido, yo lo que espero es que esa ley, tal como está, ese proyecto de ley, entre por la puertecita del Congreso lo antes posible y esté en vigor en unos meses tras el debate, ¿no?, en el Congreso, las modificaciones y las mejoras que seguro que habrá que hacer. Entonces espero que eso esté así. Podemos está trabajando, sigue trabajando, nos seguimos reuniendo con las diferentes asociaciones y con la sociedad civil en defensa del derecho a la vivienda para seguir mejorando esa ley. O sea, que espero que, como digo, que entre muy prontito en el Congreso.
Bueno, lo que pasa es que si ya avisa el Consejo General del Poder Judicial, que ha dicho que es un consejo ocupa, ¿no? Usted lo acaba de mencionar precisamente ahí. ¿Cree que actúa más políticamente que jurídicamente este consejo?
Pues creo que sí. Creo que, como digo, pues se ha convertido, ¿no?, en ese muro de contención de las políticas progresistas del gobierno. Está haciendo, casi diría que está haciendo política. Entonces, bueno, pues muy bien, si quieren hacer políticas, que formen un partido político y que se presenten a las elecciones. En ese sentido, lo único que haremos es leer muy atentamente, eso sí, su informe, pero desde luego ese proyecto de ley de vivienda tan necesario tiene que entrar tal cual, como digo, en el Congreso.
Lo que pasa que, bueno, ya sí que es cierto, si empieza a apuntar ya el Consejo, aunque lo haga políticamente, si empieza a apuntar el Consejo a invasiones competenciales, ya sabemos cómo esa situación puede acabar, va a acabar con tensiones, eso suele ser lo más habitual. Y luego también, no sé, pero el que hayan dado pasos, por ejemplo, que no están muy convencidos, la plataforma de afectados por la hipoteca, por ejemplo, pues no parece que sea también un buen comienzo, ¿no?, para la ley.
Bueno, respecto al tema de las competencias, hemos oído de todo, porque cuando se aprobó la ley de alquileres, la llamada ley de alquileres en Cataluña, decían que no tenían competencias y que invadían las competencias del Estado. Ahora que el Estado hace lo propio y decimos, bueno, vamos a amparar a las comunidades autónomas para que puedan legislar y controlar los alquileres, dicen que no, que es competencia de las comunidades autónomas. Pues bueno, a ver si nos aclaramos, ¿no? Un poco, a ver si se aclaran. Más que nada. Y por otro lado, pues bueno, como digo, estamos continuamente, ¿no?, dialogando con la sociedad civil, con la PA y escuchando, ¿no?, y esperando además, como digo, que entre esa ley en el Congreso y en el trámite parlamentario podamos también mejorar, como no, ese proyecto de ley de vivienda.
O sea, que están esperando la batería que seguro que llegará de enmiendas, lógicamente, pero para eso de empezar las tramitaciones, evidentemente, ¿no? Claro,
claro, claro, claro, eso es.
Bueno, y luego hay otro asunto también que está sobre la mesa, es el de la reforma laboral, y cada vez nos acercamos ya al punto decisivo. ¿Qué cree que puede ocurrir con PNV y Euskal Herria Bildu en este caso? Porque Euskal Herria Bildu se ha sumado a organizaciones sindicales como el EILAB, que van a salir el próximo día 30 a la calle a rechazar la reforma laboral.
Bueno, yo creo que nos encontramos con una reforma laboral, lo he dicho en más de una ocasión, que avanza en derechos, que recupera derechos y plantea, ¿no?, derechos nuevos y que lucha contra esa gran lacra que es la temporalidad, ¿no?, y la precariedad, ¿no? En números en Euskadi, hay que tener en cuenta los números, ¿no? Si en Euskadi en el 2021 se han hecho alrededor de 1 millón de contratos, pues solo un 8% son contratos indefinidos. El resto son todos temporales, muchos de ellos casi 500.000 de obra y servicio. Es decir, convertir todo eso en contratos indefinidos creo que es un gran paso. Entonces, desde ese punto de vista, creo que es muy difícil decir que no a esta reforma laboral, porque en esa reforma laboral, después de, diría, 10, 20, 30 años, es la primera vez que no hay nada, ni una coma, que vaya a recortar ningún derecho de los trabajadores y trabajadoras vascas. Entonces, en ese sentido, yo creo que va a gozar del apoyo, ¿no?, de esa mayoría, y además mayoría de investidura, y así lo espero. Las negociaciones están ahí. Yo sé que el Ministerio de Trabajo y Yolanda siguen trabajando. Sé que con el PNV van bien encarriladas, digamos, esas negociaciones, y creo que realmente que va a apoyar la reforma laboral. EH Bildu, la verdad es que se sitúa en otro posicionamiento, ¿no? Tiene muchas dificultades, ¿no?, porque le marca el paso el sindicalismo nacionalista, y en ese sentido la verdad es que creo que tiene poco margen de maniobra, desgraciadamente. La verdad es que me dará mucha pena si el próximo 3 de febrero, que se votará la reforma, pues vota con Vox.
O sea, ¿cree que Euskal Herria Bildu está haciendo seguidismo entonces?
Claramente, yo creo que tiene poco margen de maniobra. Creo que no digo nada nuevo, ¿no? Creo que es muy difícil hacer una negociación sobre contenidos, y que su posicionamiento, pues bueno, realmente es complicado en este momento.
Bueno, pues ya veremos a ver cómo salen los números, ¿no? Porque luego también llega esa problemática, porque parece que si Ciudadanos, por ejemplo, se suma al apoyo, igual otros se echarían atrás. ¿No le parece un poco extraño que, en lugar de hablar del fondo de la cuestión, estemos hablando simplemente de quién está con quién o quién se puede meter con quién?
Yo tiendo a hablar, o lo intento por lo menos, del fondo de la cuestión, como he puesto encima de la mesa. Entonces entiendo además que Ciudadanos no está de acuerdo con lo que plantea esa reforma laboral. Otra cosa es que no esté casi muerto y quiera tener un poco de aire y buscar, ¿no?, esa negociación para hacer que apoye algo que no comparte. Yo creo que lo lógico y lo razonable es que la mayoría de investidura, como pasa siempre, tras una negociación en la que están y la que hay que respetar, además, hay que escuchar a los partidos que conforman esa mayoría de investidura, pues den finalmente, ¿no?, su apoyo a esta reforma laboral.
Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede también con esto. Y me va a permitir ahora que acerque un poco más todavía a Euskadi el asunto, porque usted misma también, como los miembros de su partido, han sido muy críticos con el gobierno vasco en torno a la gestión de esta pandemia, de la situación ahora mismo sanitaria, donde nos estamos encontrando, bueno, el otro día con una manifestación que ustedes apoyaron también precisamente, ¿no?, que tiene que ver con la atención primaria y una situación. Pero ¿tan mal están las cosas, Pilar?
Pues realmente es muy preocupante. Yo he dicho en alguna ocasión que la atención primaria está colapsada, y creo que no exagero. Hablabas de la movilización a la que nos sumamos, pero hace un par de días me reuní con SACHE, que es el sindicato mayoritario, ¿no?, de trabajadores sanitarios, y la verdad que oí de primera mano, ¿no?, las enfermeras me contaban cómo estaban viviendo esta pandemia y cómo estaba la situación, y es muy, muy grave. Es decir, es verdad que no es un tema coyuntural que tiene que ver solo con la pandemia. Me contaban cómo desde hace ya muchísimos años han venido recortes, ¿no?, y han ido debilitando, ¿no?, esa joyita que es Osakidecha, y en ese sentido ahora mismo decía que desde el punto de vista también anímico estaban realmente muy muy tocadas, y que difícilmente iban a aguantar, primero por su propia salud y también porque ven que los ciudadanos y las ciudadanas se enfadan incluso con ellas, decían, ¿no?, porque no tienen una respuesta adecuada, ¿no?, a temas tan importantes como tienen que ver, ¿no?, con la salud.
Pero es que hay cuestiones que dice Osakidecha, por ejemplo, que estamos hablando de que no ha habido nunca tantos profesionales trabajando para el servicio sanitario ahora mismo, más de 47.000 personas, por ejemplo, ¿no? Se están abriendo OPEs de por medio, pero ¿qué es lo que falta entonces? ¿Falta más gente todavía?
Desde luego, lo que contaban, ¿no?, las enfermeras, y concretamente hablaban de atención primaria y hablaban de todo lo que tienen que hacer y los recursos que tan escasos que tienen, es decir, hablaban de ratios. Desde luego estamos bastante muy 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 lejos de cualquier media europea, y en ese sentido además ellas hablaban de que los recursos y las inversiones son escasas, pero que además no van a atención primaria, sino que se desplazan, ¿no?, hacia los hospitales, que son centros importantes, pero la primera entrada de un ciudadano o de una ciudadana que se encuentra mal es la atención primaria, y que por lo tanto lo que está sucediendo es que la gente se está yendo de atención primaria porque no aguantan las condiciones en las que tienen que desarrollar su trabajo, y eso al final va a ser un colapso también para los hospitales. Pero ahora mismo, en los últimos años, se ha puesto el foco todo el rato en los hospitales, y la atención primaria pues ha quedado ahí como la hermanita pobre, y decían que ni las enfermeras, ni los médicos, ni las médicas quieren estar en atención primaria. Entonces eso realmente pues nos pone ante una situación muy, muy difícil.
Es que no hay profesionales, dice Osakidecha, ¿no? Dice la consejera de Salud que no hay profesionales que quieran entrar, que ni siquiera hay, no es que no quieran entrar, es que ni siquiera hay profesionales en los que se pueda captar precisamente posibilidades, ¿no?, de meter gente, de incorporar gente.
bueno, lo que comentaban las compañeras, los enfermeros y las enfermeras con los que hablamos, eran que no es que no haya, sino es que se van porque las condiciones en las que tienen que desarrollar su trabajo pues no son ni medianamente aceptables. Se acaban sufriendo los pacientes, los ciudadanos, y acaban sufriendo ellas. Entonces, en ese sentido, yo creo que si el gobierno vasco invierte recursos económicos en sanidad pública y pone una serie de condiciones, ¿no?, donde los profesionales puedan desarrollar su trabajo, ellos hablaban, la verdad, de una manera de lo que supone la atención primaria, del contacto directo con los ciudadanos. Una de ellas decía, es que nosotros no tenemos solo que sanar, tenemos que cuidar, entonces yo no puedo hacer mi trabajo, no puedo dedicar un minuto exacto a cada paciente. Eso, entonces, cuando lo contaban te das cuenta que más allá de los números, esas experiencias demuestran que la sanidad pública y atención primaria está muy, muy mal.
Ni siquiera en los presupuestos que tenemos ahora mismo ya ha contemplado eso, porque ustedes también fueron críticos con ese apartado, ¿no?, en la negociación presupuestaria.
Sí, nosotras siempre hemos hecho hincapié, ¿no?, en la necesidad de reforzar Osakidecha, que es la que nos va a proteger a todos y a todas, y en esos presupuestos encima de la mesa una de las medidas, creo que casi la fundamental, era volver a contar con esos 4.000 sanitarios y sanitarias para seguir reforzando Osakidecha más en este momento de pandemia, ¿no? Y también seguir invirtiendo en atención primaria, llegar a ese 7% del PIB que nos acerca a la media europea, es decir, medidas que creo de verdad que serán muy necesarias y son muy razonables.
Bueno, pues también aquí habrá que esperar a ver cómo quedan. Esperemos que pase rápido la pandemia, no sé si para normalizarnos, ¿no?, esta sexta ola. También es verdad que ya estamos muy cansados todos. No sé si igual cometemos el error luego ya de querer aligerar, ¿no?, el final, también puede ser, ¿no?
Sí, la verdad que se está haciendo largo y va, ¿no? Ese clima, ¿no?, de casi diría de desesperanza y de, ¿no?, de tristeza, pues parece que está ahí porque no vemos ese horizonte, ¿no? En ese sentido, yo creo que la responsabilidad de las instituciones, y en este caso del gobierno vasco, es dar seguridad, dar certezas, dar esperanza, y eso pasa por tener como mínimo unos servicios públicos, pues bueno, de calidad, ¿no? Que cuando estemos por lo menos enfermos o enfermas, podamos acudir a nuestro médico de familia o llevar a la cría al pediatra, y que no tengamos que estar como nos ha tocado a todas, creo, colgada de un teléfono, pues no sé, hacer 18 llamadas y que al final te responda una máquina y te acabes desesperando, vamos.
Sí, en un momento determinado que uno le sienta mal eso de tener que hablar, ¿no? Se le cortocircuita la llamada, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues Pilar Garrido, bueno, antes por cierto de la despedida, porque el otro día sí que hicieron ustedes también una proposición, porque quieren escuchar de primera mano a Martín Villa, ¿no? No quieren escucharle simplemente por los cortes que puedan llegar de algunas otras comparecencias. Ustedes han denunciado precisamente, han puesto una denuncia a Martín Villa por su posible responsabilidad en la matanza del 3 de marzo, por ejemplo, del 73 en Gasteiz. ¿Cree que todo esto va a tener recorrido a estas alturas?
Pues yo espero que sí. Espero que, desde luego, no podíamos dejar pasar unas declaraciones de ese calado, ¿no? Porque hablan de impunidad, y en una democracia no pueden quedar impunes esos crímenes.
Bueno, lo que pasa es que más que reafirmarse él, o más que autoinculparse, lo que hacía era ironizar, ¿no? Con un asunto tan grave como ese, pero ironizaba, ¿no?
Sí, pues quizás el tono de las palabras eran, como dices, muy importantes, es decir, prácticamente se estaba mofando, ¿no?, de algo tan grave como fueron, ¿no?, fue la masacre de, ¿no?, del 3 de marzo en Gasteiz. Y en ese sentido, desde luego, no va a ser por nosotras que no demos todos los pasos para intentar, ¿no?, intentar una cierta reparación y que al final haya responsabilidades, a ver si hay suerte y esa denuncia cae en buenas manos y se le da recorrido, ojalá.
Sí, lo que pasa es que la historia nos dice que esto es muy extraño. Hombre, el caso a Martín Villa se le está llevando en Argentina y no se puede llevar en España, por poner un ejemplo, ¿no?
Bueno, creo que en ese sentido el juez o la jueza que reciba la tramitación podrá articular, ¿no?, los mecanismos o cómo puede ser. Yo no lo tengo tan claro eso que has dicho, y será la jueza. Yo entiendo que sí, la jueza puede dar trámite a esa denuncia e investigar, por lo menos investigar, dar trámite e investigar. El resultado será el que será, pero creo que debería, ¿no?, por una vez, de darse recorrido a esta denuncia, porque los hechos, la verdad es que esas palabras hacen mucho daño.
Pues Pilar Garrido, coordinadora de Podemos al Dugu, de Unidas Podemos, gracias por estar esta mañana con nosotros, Pilar. Es que
ricasco. Vale, gracias a vosotros.
Vale, abur.